COPE, estar informado.
Señoras, señores, vamos con toda la información deportiva, como cada día a las 8:30 en la cadena COPE, y empezamos por el equipo revelación de la Liga. El equipo revelación, el Girona, que llega a territorio Barça, que hace saltar la banca y que es líder en solitario de la Liga. Girona 41 puntos, Real Madrid 39, Atlético y Barça 34. Lógica la alegría del vestuario. Así que, José Luis Gil, ¿qué dicen hoy las portadas en toda España sobre el Girona?
Son unánimes, lo ponen en valor y con grandes tipos de letra. Marca, recital de un líder sin límites. As, aquí manda el Girona. En Cataluña, Sport, el líder es el Girona. Mundo Deportivo, golpe de líder. La Sportiu titula Asalto al poder. Y si te quieres ir al kiosco de generalistas, La Vanguardia, un Girona letal liquida al Barça. El periódico, el Girona asalta al Barça. Y curioso el titular del País, el Barça se hizo pequeño frente a su espejo, el Girona. Bueno, la noticia, gente, el Girona líder.
La gente se hace muchas preguntas hasta dónde va a llegar el Girona de Michel. ¿Será candidato al título? ¿Podrá estar luchando hasta el final? Lo que está claro, Albert Díez, es que el Girona está viviendo un sueño que se ha ganado por juego y por resultados.
Sí, y con números de campeón, 41 puntos en 16 jornadas, solo ha cedido una derrota y dos empates, lo ha ganado todo a domicilio, además es el equipo más goleador, 38 goles, es el tercer mejor líder en la última década en nuestro país, insisto, eso en España. Si comparamos, Munilla, con las cinco grandes ligas, es el equipo con más victorias, 13, y para los amantes a eso, a las comparaciones, mejora los números del Leicester, campeón inglés la 2015-2016. A estas alturas, el conjunto inglés lideraba la Premier con 35 puntos, es decir, 6 menos que el Girona.
Bueno, vamos a escuchar lo que decía Michel, el míster, sobre la Liga.
A partir de la jornada 26 veremos dónde estamos y la capacidad que tendremos para luchar por objetivos, ¿no? A día de hoy yo lo veo muy lejos, pero es lo que dices tú, los datos hablan de un año histórico y un año que está superando todas las expectativas por mucho. Disfrutar del momento, pero vamos a ver si somos capaces cuando lleguemos a la jornada 26 de estar en la misma situación. Ahí podremos pensar que hay que luchar por algo más bonito que no sea Europa solo.
Pero ¿y el vestuario? ¿El vestuario de Duadía se siente entre los favoritos al título de Liga?
Sí, sí, se lo empieza a creer el conjunto de Michel. Lo que empezó siendo un sueño, ahora es la realidad de un equipo que parece no tener límites, y más con la permanencia ya en la buchaca. El nivel de confianza dentro del vestuario es total. Lo mismo sucede a nivel mental. El equipo lo está disfrutando y nadie quiere renunciar a nada, como aseguró Miguel Gutiérrez el mejor anoche en Montjuic en declaraciones a DAZN.
Bueno, vamos a ver hasta dónde nos da. De momento estamos haciendo las cosas bien. Vamos líderes y creo que vamos a pelear por estar ahí. Y bueno, hay que seguir trabajando como estamos haciendo y pensar partido a partido y vamos a ver.
¿Tú te lo crees?
Bueno, claro que no lo creemos. Al final trabajamos todos y la verdad que no puedo estar más orgulloso de este equipo y de la afición que está apoyando.
Así se ven ellos, pero ¿cómo les ven los rivales? Este es Xavi, precisamente, ayer.
¿Para usted el Girona es el mejor equipo jugando al fútbol que ha pasado esta temporada por aquí?
Sin ninguna duda, la propuesta la mejor que he visto hasta ahora. Valientes, apretando, jugando, no tiran el balón, no la rifan, bueno, un poco pues lo que queremos nosotros.
De un senyor equip y candidato al título seguro.
Candidato al título seguro, dice Xavi Hernández. Y desde Berlín, donde está el Real Madrid para jugar mañana ante el Unión Berlín en la Liga de Campeones, ha hablado Ancelotti del Girona hace unos minutos, Miguel Ángel Díaz.
Sí, todavía colean esos rescoldos del partidazo del Girona ayer en Montjuic. Ancelotti no ha querido pisar charcos y no ha querido valorar si ve al Barça en crisis o con problemas defensivos, pero escuchándole es evidente que mete al Girona de Michel en la pelea por la Liga.
Ha sido mejor el Girona, sorprende la capacidad del Girona de estar a este nivel con tanta personalidad y tanto carácter.
Lo ha recordado hace un poquito Albert Díez, se compara el Girona con el Leicester de Ranieri, campeón hace unos años de la Premier League. Vamos a recordar, Germán Mansilla, ¿cómo fue aquella temporada en Inglaterra?
Bueno, tan milagroso fue aquello, Muni, que se pagaba 5.000 a 1 en las casas de apuestas su victoria. Tras un arranque de ensueño en las 10 primeras jornadas, el equipo llegó al Ecuador del campeonato compartiendo liderato con el Arsenal. Jamie Vardy con 24 goles, Pichichi y Mahrez con 17, comandaron a un equipo que se cargó a grandes como el Liverpool de Klopp o el City de Pellegrini. Y cuando todo el mundo creía que se la iban a pegar, mantuvieron el liderato en los últimos 10 partidos y se proclamaron campeones a falta de 3 jornadas.
Bueno, con todo esto encima de la mesa, te preguntamos, Guillo Uzquiano, redacción de Movistar, ¿se puede considerar ya el Girona como candidato al título de Liga?
Está claro que cada día suben las posibilidades. Si hace unos meses todo el mundo lo daba prácticamente por imposible, luego se empezó a pensar que era probable y ahora está claro que cada partido que pasa, sobre todo después del golpe tan fuerte que dio, no solo por ganar, sino por cómo ganó en el campo del Barcelona, dio el Girona este fin de semana, pues las opciones han subido mucho. Yo sigo pensando que es muy difícil que aguante un equipo así toda la temporada, porque luego llegarán lesiones, llegará un bajón de forma, llegará la Copa del Rey, que en enero seguramente le vaya a exigir mucho, y no tiene la experiencia que tienen los grandes de aguantar durante 38 jornadas ahí arriba. Pero desde luego me parece ya muy meritorio que a estas alturas de temporada estemos haciendo esta pregunta.
Pues vamos, de la alegría del Girona al bajonazo del Barça.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Porque tan cierto es, Elena Condis, que el Girona hizo un partidazo como que el Barça no estuvo a la altura en un partido clave. Elena, ahora estamos con Elena Condis. Vamos a preguntar, entre tanto, Víctor Navarro, ¿el vestuario del Barça qué dice después de lo de ayer?
Pues no rehuyen, ¿eh? Hacen autocrítica, son conscientes de la situación, dicen que así será imposible ganar títulos. Y lo decía anoche, a los micrófonos de Dazón, al acabar el partido, uno de los pesos pesados de Xavi Hernández, Frenkie de Jong. El neerlandés asume que el nivel de anoche fue muy malo y que solo con trabajo, mucho trabajo, remarca, podrán recortarle puntos al Girona de Michel y luchar por esta liga.
Sí, es una derrota dura, pero no hemos estado bien y Girona lo ha hecho muy bien, pero es culpa nuestra, no hemos estado al nivel donde tenemos que estar. Nos ha faltado un poco de... no hemos estado muy fino con la pelota, yo tampoco, especialmente la primera parte, y eso nos ha costado el partido. Estamos a 7 puntos, que es mucho, pero queda un poco más que la mitad, entonces hay tiempo para remontar, pero... es que tenemos que mejorar mucho.
Decíamos, Elena Condis, lo que es evidente es que el Barça no estuvo a la altura en un partido que era clave.
Xavi dice que fueron detalles y habla de partido parejo, pero realmente está bastante más preocupado de lo que reconoce. Su cara era un poema en la entrevista conjunta con Michel en el césped, en el postpartido de Dazón, pero quiso sacar la parte positiva del resultado desastroso. Destacó los 31 disparos a la portería del Barça y atribuyó la derrota a la falta de efectividad y a errores en defensa. Otra vez faltó más autocrítica de Xavi.
Creo que ha sido parejo, muy parejo. Yo creo que se decide por detalles. Si gana el Barça hoy, también diríamos que es justo. Por ocasiones, por tiros, nos ha faltado la efectividad y los errores también, quizá en defensa, nos han pasado factura, ¿no?
Y otra afirmación de Xavi que ha dado mucho que hablar. El Barça es un equipo construcción.
Es un paso atrás, lógicamente, ¿no? Pero por eso digo que siempre tenemos un equipo, un Barça en construcción, ¿no? Y muchas veces tienes que dar un paso atrás para hacer dos para adelante, ¿no? Ojalá nos sirva para aprender y para mejorar en el juego y en el... no tanto en el juego, sino más en el resultado y ser más contundentes.
Venga, que le vamos a preguntar por esto a la pareja de moda.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio. De una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso. Pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Seguro que es una pregunta que les gusta a los dos. Emilio Pérez de Roza, comienzo por ti. ¿Qué te parece que Xavi diga que el Barça está en construcción?
¿Qué tal, Muni? ¿Qué tal? Bueno, me parece una excusa más, ¿no? Empezamos con el sol, la mañana, jugar a las 2, el césped, el regado, yo qué sé, la verdad es que me parece increíble, porque mira, te voy a dar también un dato, como le gusta a todo el mundo, pues eso, Michel lleva solamente tres meses y medio más de tiempo que Xavi, o sea, si Xavi está en construcción, imagínate cómo estará el Girona de Xavi, de Michel. Me parece, bueno, una excusa más. Es que además, Xavi, normalmente, lo que no encuentra nunca es justificación para explicar los malos partidos, los malos ratos del Barcelona. Y realmente ya inventarse esto de que está en construcción es realmente increíble cuando el que le ha pasado por encima lleva solamente 3 meses más que él en el banquillo del Girona.
Tomás, tú seguro que no estás nada de acuerdo con Emilio, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Emilio siempre. Bueno, en construcción, pues como la Sagrada Familia, lo que no sabemos si se va a acabar antes el
esa
Barça.
Esa es la comparación, claro, es esa ahora. Es la de moda.
el Barça o el Templo, es lo que está de moda. A mí me sabe mal por Xavi, te lo digo de verdad, porque reconozco desde que era un crío y lamento que diga cosas como estas que ha, Emilio ha repasado.
Estas y eso que tiene un asesor, ¿eh? Un asesor de sí. comunicación.
Bueno, pues mueven a cachondeo, y ahí me sabe mal porque reconozco de crío. Pero escúchame, en
reconstrucción... Al asesor también.
También. En reconstrucción está todo el Barça, desde lo futbolístico a lo moral. Oiga, es difícil pensar que un club en su situación sea el Brasil de Pelé, demonio. Pero bueno, nos seguiremos riendo.
Bueno, para construir o para bricolaje o para lo que quieran, casi mejor que el Leroy Merlin, Gemma.
Sí, sí, desde luego, es la solución. Y además, donde compran los profesionales de la construcción y la reforma, que ellos bien que saben dónde hay que comprar money. Porque en Leroy Merlin te recuerdo que hacen cada compra mucho más fácil. Mira todo lo que te espera en cuanto cruces la puerta de Leroy Merlin. Tienes un grandísimo equipo de expertos súper amables y súper profesionales a tu entera disposición. Tienes también más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana, súper pronto. Y un gran stock de productos disponibles bajo pedido. Y además, por si fuera poco, tienes un club exclusivo para ti. Un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovéchalas todas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vamos con algo que no puede faltar nunca después de fin de semana de liga, que es la polémica arbitral. Por ejemplo, los dos momentos que tuvimos en el Mallorca-Sevilla y en el Cádiz-Osasuna. Abel Madrigal, recuérdanos el gol que le anuló al Verola Rojas al Sevilla por mano de Nesiri.
Sobre el minuto 60, Adrià Pedrosa disparaba desde la frontal impactando en lo que aparentemente parecía la zona lumbar de Nesiri. El balón, tras tocar en el marroquí, acabó dentro. El gol, que significaba el empate a uno, se celebró, pero Gil Manzano llamó desde el VAR al Verola Rojas para que viese una posible mano del marroquí en el desvío de la pelota. Una posible mano que, de haberse dado, fue completamente involuntaria en una posición natural y con Nesiri de espaldas.
El Sevilla, con toda la que tiene encima, indignado con este asunto, Víctor Fernández.
Exactamente, el Sevilla va de lío en lío, de polémica en polémica, de malos resultados en malos resultados, y siguen las quejas arbitrales en el equipo. Y en este caso quizás tenga razón, después del gol anulado a Pedrosa y ese penalti que no señalaron sobre En-Nesyri. En medio de una crisis con el técnico muy cuestionado, Pepe Castro asegura que las decisiones arbitrales no están ayudando nada y vuelve a ser muy crítico con el VAR.
Me parece una barbaridad. Yo creo que de una vez por todas se tienen que poner de acuerdo cuándo entra y no entra el VAR, ¿no? El gol anulado el otro día, es que no sé, hay que ver 20 veces la imagen para ver si le da en el codo o no. Y si todos nos quejamos, es que algo pasa mal. El VAR, que ha venido a ayudar, yo creo que no está ayudando, sino todo lo contrario.
La otra jugada, Abel, es el penalti que pita Martínez Munuera contra el Cádiz en el Cádiz-Osasuna.
Con el 1-0 en el marcador a favor de los andaluces, Chimi Ávila remataba de un desviado un centro desde la banda izquierda. Aparentemente, aquí tampoco había pasado nada. El Chimi reclamó tímidamente algo de lo que nadie se había percatado, solo Busquets Ferrer en el VAR, que paralizó el juego al llamar a Martínez Munera para que considerase un ligerísimo roce en la mano de Mbaye en el remate del delantero de Osasuna, que acabó en penalti en el empate 1-1.
Y el Cádiz, evidentemente, Rubén López, cabreado, igual que lo está el Sevilla.
Lo de ayer es una gotita más en el vaso de la indignación amarilla, tal y como desvelaba anoche Pedro Martín. Desde que el Cádiz subió primera en 2020, 34 penaltis en contra por solo 16 a favor. Ayer, en un disparo que no va a puerta y que parece que ligeramente lo toca Momo con las manos, aunque no desvía la trayectoria de la pelota. En definitiva, lo que Medina Cantalejo dijo, que no se iba a pitar. Sergio indignado y Yago Barrasate, técnico de Osasuna, reconociendo que no es penalti.
Es que es una vergüenza. La pelota primero va al córner, lo segundo no cambia de trayectoria en ningún momento. O sea, es que si la tocas de una manera tangible y el VAR no tiene que entrar porque es manifiesta ni cambia nada, no es situación, es que no es peligrosa para nada. Es que el trabajo de los futbolistas se está tirando al traste por el VAR.
Si con el fútbol actual, penalti. Para mí nunca debería ser penalti, como yo concibo el fútbol. Un balón que no va hacia portería, pues entiendo que es irrelevante esa mano.
Si no lo hicieron ya ayer, escuchen lo que dijo el exárbitro Mateu Laoz, bueno, lo de ex entre comillas, pero Mateu Laoz, ayer en tiempo de juego, mojándose sobre lo que ha pasado con los árbitros este fin de semana.
Nadie entiende que se pueda anular el gol de Pedrosa y o de En-Nesyri. Es imposible. Yo creo que la legislación debería volver a interpretar conceptos como la voluntariedad, la influencia en la jugada, el impacto en el partido. El árbitro, si el VAR le quiere llamar, que le llame, pero debe interpretar. De verdad, debe interpretar. Y no podemos seguir yendo al monitor del VAR como si fuese un matadero.
Eso a Mateu Laoz. Y a ti, Pedro Martín, ¿qué te parecen las decisiones de Alberola Rojas y de Martínez Munuera?
Pues mira, en la jugada de Somos, ya no sé si es más escandaloso pitar la mano o no pitar la mano con las imágenes en las que parece que roza el codo de En-Nesyri. Lo que sí realmente es escandaloso es que el reglamento recoja ni siquiera la posibilidad de que ese gol sea anulado por ese roce en el codo. Y en la jugada de Cádiz es para subirse por las paredes que alguien entienda que ese roce en la yema de los dedos de un defensa del Cádiz pueda ser penalti. Para tirarse por un precipicio y no volver a ver fútbol nunca más. ¡Qué desastre!
Oh, por favor. El fútbol no se acaba. Lo que sí se acaba es la fase de grupos de la Champions.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riberas del Duero. Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, Pago de Carraovejas, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Última jornada de la fase de grupos de la Champions. Mañana 3 equipos españoles, el miércoles 2. Mañana juega el Real Madrid en campo de Unión Berlín con los deberes ya hechos. Miguel Ángel Díaz.
Sí, entrenamiento bajo la lluvia, poco en juego, el prestigio y 3 millones de euros. Lucas Cañizares ha viajado como tercer portero porque ha enfermado Fran González. Ancelotti ha dicho que pese a que mañana solo hay ese dinero en juego, no va a rotar por rotar y que va a dar descanso solo a los fatigados. Aún así, Nacho y Fran García en defensa, Nico Paz y Ceballos en el centro del campo y José Lu la delantera tienen opciones de ser titulares. En la portería, como venimos diciendo desde el pasado sábado, va a ser el turno para Kepa y pese al buen rendimiento de Lunin, escuchando a Ancelotti, queda claro que Kepa seguirá siendo el titular hasta final de temporada.
No pienso que sea injusto dejar en el banquillo a alguien, porque sería injusto todos los partidos. Lunin ha tenido la oportunidad que no ha tenido en el pasado de mostrar sus características, lo ha hecho bien. Kepa no necesitaba demostrar esto porque ya tiene una carrera donde ha mostrado muchas cosas. Creo que el último periodo de Lunin ha sido muy bueno, pero Kepa, los partidos que ha jugado, lo ha hecho muy bien siempre.
Mañana narra, como siempre, Manolo Lama desde el Olímpico de Berlín. Manolo, la pregunta es clara, ¿Lunin o Kepa?
Bueno, lo que sí parece claro que el entrenador del Real Madrid, Ancelotti, va a apostar por Kepa, no solamente porque lo ha dicho, sino porque cada vez que se pone por delante de un micrófono, filtra que le gusta más el español que el ucraniano. Lo que también parece muy claro es que el Madrid puede estar tranquilo. Con Kepa y con Lunin, esa portería está absolutamente bien protegida. Y la tercera cuestión es la justicia. ¿Es justo o es injusto que Lunin vaya ahora al banquillo? Bueno, pues esta misma pregunta la tendremos que hacer cuando vuelva Courtois y le quite el sitio a Kepa, o cuando vuelva Ter Stegen y se lo quite a Iñaki Peña. Yo creo que en el fútbol la portería no es una cuestión de justicia, sino es una cuestión de confianza por parte del técnico.
Bueno, confianza la que supongo que querrá tener el Sevilla en el partido de mañana ante el Lens a domicilio, partido con la Europa League en juego. Cuéntanos, José Manuel Oliva.
Y vaya partido que tiene el Sevilla, que se la juega mañana en Europa, eliminado de la Champions, necesita ganar para meterse al menos en la Europa League. Ha viajado con 14 bajas, entre sancionados, no inscritos y lesionados. Hasta 10 futbolistas, entre ellos Luke Bacchio, que estará mes y medio fuera de los terrenos de juego por un esguince de rodilla. Se la juega el Sevilla y se la juega Diego Alonso. Si mañana no gana, tiene pinta de que dejará de ser entrenador del Sevilla. Y eso que el técnico uruguayo se siente todavía respaldado.
Me siento plenamente valorado y me brindan la confianza no solamente la dirección deportiva, también la directiva plena todo el tiempo y por sobre todas las cosas.
Un partido importantísimo para el Sevilla en el que, por cierto, salvo milagro, no va a poder estar la afición. ¿Por qué, Víctor Fernández?
Bueno, pues a todo esto todavía no es oficial porque se sigue peleando en los despachos a través de diferentes recursos. La sorprendente decisión que ayer anunció el ministro de Interior de Francia y hoy ha confirmado el alcalde de Lens de prohibir la entrada al estadio a los aficionados del Sevilla. El club es optimista, de todas formas, está en contacto con la embajada, ha recomendado a los aficionados que ya están en Lens que se pasen sin distintivos sevillistas y esperan mañana una respuesta de el gobierno francés. Castro se mostraba a su llegada a Francia tremendamente enfadado.
Que nos parece una auténtica atrocidad que se prohíba a 300 aficionados, que además no son de riesgo, viajar y asistir a ver a su equipo. Desde el club estamos haciendo todo lo posible con el gobierno de la nación para que estos aficionados puedan estar en su partido y puedan estar allí.
Todo viene por los problemas de Francia con los ultras, pero ojo a lo que ha dicho hoy el entrenador del Lens, Fran Heis, que no entiende absolutamente nada de esto.
¿Cómo vamos a hacer por los Juegos Olímpicos si no podemos acoger 300 sevillanos sobre nuestro suelo?
Dice textualmente, ¿cómo nos va a ir en unos Juegos Olímpicos si no podemos recibir a 300 sevillistas en nuestro suelo? Bueno, mañana también, Inter de Milán-Real Sociedad, partido con el liderato en juego, Marco Antonio Sande.
Sí, acaba de terminar la última sesión de entrenamiento en el Giuseppe Meazza. Mañana más de 70.000 aficionados en las gradas, cerca de 3.000 van a ser chirurdines, bajas por lesión Barrene, Cho y Brais Méndez. El gallego va a ser operado mañana en Barcelona de la fractura del cúbito en el brazo derecho. Ha viajado Zubeldia pero con molestias lumbares, de hecho no se ha entrenado esta tarde. Vuelven Lenormand y Mikel Oyarzabal, que apuntan a titulares. Cualquier empate le vale a la Real para ser cabeza de serie el lunes en el bombo de octavos, y Manol tiene claro el mensaje.
Si especulamos, perdemos seguro. Así que lo que tenemos muy, 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 muy claro, que si queremos competir, tenemos que salir a ganar, y es lo que vamos a hacer. Es lo que hemos hecho en esta competición. Nunca nos hemos puesto como objetivo ni el primero, ni el segundo, ni el tercer puesto, sino que competir. Vamos a intentar competir, pero para ganar, no para empatar ni ser primero, sino
el
para ganar.
El miércoles, partido clave del Atlético de Madrid contra el Lazio en casa. A Simeone le preguntaban ayer por el partido ante la Almería.
¿Consideras que quizás es el peor momento que ha jugado Atlético este año, que ha jugado bastante bien?
No, hemos jugado peor en Valencia. ¿Lo viste el partido de Valencia? Ahí jugamos peor.
Así va a llegar el Atlético de Madrid a ese partido clave con el liderato de grupo en juego, Antonio Ruiz.
Sí, y necesita solo un punto para ser primero de grupo. Hoy ha entrenado, ha vuelto al trabajo los guerreros del Cholo Simeone por la tarde, sesión de recuperación. Lemar y Barrios siguen siendo las bajas, pero ojo, Muni, porque todo el problema se aparta del campo y se va a las aficiones. Hay 3.430 seguidores del Alacho que van a venir a Madrid, y hay por parte de la policía y los cuerpos de seguridad una precaución especial. Será partido de alto riesgo para evitar posibles enfrentamientos entre ultras del Alacho, del Atlético y hermanados, y los del Alacho con el Madrid y los del Atlético con la Roma.
El miércoles también es el Amberes Barça, el Barça que ya es líder virtual para el sorteo de octavos. Elena.
Partido intrascendente, el Barça ya tiene el billete para octavos, por eso Xavi da descanso a cuatro titulares. Araujo, Lewandowski, De Jong y Gundogan no viajan a Bélgica mañana. Tampoco estarán en Amberes los lesionados Ter Stegen, Íñigo Martínez, Marcos Alonso y Gavi. Completan la lista futbolistas del filial y juveniles. Destaca sobre todo un nombre propio, la vuelta de Marc Guiu, que es el delantero centro que debutó con su gol a los 33 segundos para dar la victoria contra el Athletic Club en Liga.
Mañana y pasado la Champions, hoy todavía la Liga.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La noticia más dura del fin de semana es la suspensión del Granada Athletic Club por la muerte de un aficionado en la grada, y en unos minutos se va a reanudar ese partido, Fran Viñuela.
Sí, señora, a las 9 desde el minuto 17, Muni, y con el 0-1, y además los mismos 11. Se va a reanudar este partido que ayer se interrumpió por el fallecimiento de Antonio, abonado rojiblanco de 64 años, al que se le va a rendir homenaje antes del inicio del partido. Ya se ha puesto un ramo de flores y una camiseta en su asiento, y además con el número 892. A partir de las 9 de la noche se reanuda este Granada Athletic.
Y la jornada la va a cerrar el partido de Vallecas entre Rayo y Celta. Última hora, Carlos Ganga.
Ya están Muni y los jugadores en el vestuario preparando para saltar al terreno de juego. Todo el once esperado en el Rayo Vallecano, con Raúl de Tomás en punta. La noticia está en el Celta: no juega Yago Aspas. Me dice Santi Peón que es por descanso, empieza en el banquillo.
Enseguida al contamos el tiempo de juego en COPE más. ¿Algún apunte más de la Liga? Por ejemplo, el Valencia, Rafa Villarejo, está pendiente de los tocados en la semana del Barça.
Sí, sabiendo que tendrá la ausencia por sanción de Javi Guerra y Paulista, expulsados ante el Getafe, se hace más necesario recuperar efectivos. Pendientes de Gallá, con una sobrecarga en el aductor, y de Amalá, con esguince del tobillo, no están descartados para el partidazo del sábado en Mestalla ante el Barça.
Me cuenta además Jordi Jiménez que Martín Valien se ha lesionado para un mes en el Mallorca. Ya saben que el colista Almería sigue sin ganar. En segunda división hoy se cierra la jornada con el Tenerife Alcorcón a las 9, pero vamos a hacer el repaso de cada lunes. ¿Cuál ha sido, Pepe Torrente, el equipo para ti de la jornada?
Pues el Valladolid, que gana 2-1 a la Morevieta, es el único de los de arriba que consigue la victoria y se coloca segundo en ascenso directo.
¿El sonido de la jornada cuál es?
De Calero, del entrenador del Cartagena, y es que gana 1-2 remontando en Elche. Segundo triunfo seguido, deja el farolillo rojo, pero ojo a lo que avisa el técnico.
Estamos en la UBI, pero nos acaban de quitar dos tubos y un medicamento, a ver qué tal reaccionamos. Pero nada más, ¿eh? No es nada más. O sea, nos han quitado de la UBI, estábamos entubados y medicados por todas las partes. Pues ahora nos han quitado dos y un tubo, pero seguimos en la UBI, ¿eh?
¿Y la figura del fin de cuál es, Pepe?
Pues Ortuño, del Eldense. Vaya golazo que marcó desde el centro del campo, pegado a la parte derecha. Es una posición muy parecida a aquel mítico tanto de Najim que le dio la recopa al Zaragoza, para aquellos que se hagan una composición de lugar. Un gol, además, que vale para empatar en el campo del líder, el Leganés.
Un auténtico golazo. Bueno, ¿y qué destacamos de la jornada internacional, Germán Mansilla?
Pues en Inglaterra cambió de líder gracias a la sufrida victoria del Liverpool y el pinchazo del Arsenal ante el Aston Villa de Emery, que ya es tercero. El City volvió a ganar con Rodri, pero sin Haaland, que descansó ante una posible lesión ósea por estrés. En Italia domina el Inter tras golear y la Juve es segunda a 2 puntos. En Alemania empató el Leverkusen, pero es más líder porque el Bayern cayó 1-5 ante el Eintracht. Y en Francia el PSG no necesitó los goles de Mbappé para ganar y mantenerse líder.
Es noticia, Andrea Peláez, que hoy se ha sorteado la fase final de la Liga de Naciones Femenina.
Y nos vamos a enfrentar en semifinales a Países Bajos. España, Países Bajos y Francia, Alemania, la otra semifinal. España va a ser local y también, si pasa a la final, organizaría este partido. Semifinales el día 23, la final el miércoles 28 de febrero.
Y el fin de semana en la Liga F, ¿qué nos ha dejado, Carlos Martínez?
Pues te está como una goleada y una sorpresa. El líder, el Barcelona, que ganó 5-0 al Eibar, y el Sevilla, que dio la campanada y le ganó 1-3 al Real Madrid en el Di Stéfano.
Ya verán qué partidazo de tenis se nos viene.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ¡ni agua! Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Uf! Vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes Energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Por tenis comenzamos, Ángel García, porque se viene un Nadal Alcaraz en Las Vegas.
A ver qué tal te suena, Muni. Don Rafael Nadal Parera, Carlitos Alcaraz García. Las Vegas, el MGM con un pabellón para 16.000 espectadores y Netflix en directo, algo que no ha hecho nunca, dar un partido de tenis en streaming. Eso es lo que vamos a vivir el próximo 3 de marzo en una exhibición que ya estaba prevista para este año, que se tuvo que suspender por la lesión de Rafa Nadal y que va a ser justo después de Acapulco, que en principio lo jugarán los dos, y de Indian Wells.
Pintaza, vamos con el baloncesto, resumen de la jornada 13 de la ACB. Pilar Casado, el Real Madrid ya tiene billete para la Copa.
Haga lo que hagan las 4 jornadas que restan para el corte de Copa, nadie se lo puede arrebatar. Además, en esta jornada 3, el Barça cayó a 4 décimas para el final en Zaragoza y ojito a la racha de Unicaja, suma 9 victorias consecutivas.
Una mala noticia en Palencia, ha caído el entrenador.
Sí, una victoria en 3 jornadas, han hecho caer a Marco Justo como técnico del recién ascendido Zander Palencia, de momento sus ayudantes interinos.
Oye, si te digo 204 puntos, ¿tú qué me dices?
Sin prórroga en el Baskonia Lenovo Tenerife, que ganó el equipo de Ivanovic. 19 triples anotó Baskonia, 3 jugadores por encima de los 20 puntos y hasta los 27 el MVP de la jornada, el tinerfeño Jaime Fernández.
De la NBA, Rubén Parra, ¿qué contamos?
Pues que venimos del fin de semana de LeBron James, con los Lakers ganando la Copa, el MVP y su hijo Bronny debutando con la Universidad del Sur de California, y que hoy se reanuda la liga regular con 13 partidos. Juegan todos menos Lakers, Celtics, Warriors y Phoenix Suns.
Y ya sabemos que España ha caído eliminada en el Mundial Femenino de Balonmano, pero Luis Malvar, ¿qué pasa con los Juegos Olímpicos?
Bueno, pues buena noticia, la derrota de Croacia 22-23 ante Hungría califica a Montenegro para cuartos de final, por lo tanto nos garantiza una plaza en el preolímpico del próximo mes de abril. La clasificación en el Euro 22 ha otorgado a España una plaza, los preolímpicos de chicos serán en marzo, los de chicas en abril, y ojo, el preolímpico será duro para las chicas, dos selecciones de cuarto de final y seguramente Argentina. De los cuatro van dos a París.
Con eso nos quedamos esta noche, Luis de la Fuente en el partidazo, y ahora ya saben, tiempo de juego en COPE+, Granada, Atleti, Rayo, Celta o La Linterna con Expósito.
Adiós.